de Biobío.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Información veraz y oportuna.
Somos Biobío, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la versión de las noticias en El Informador. El partido de la gente se prepara para un encuentro decisivo este viernes cuando Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos se reúnan por primera vez de manera presencial. La cita busca ordenar el trabajo legislativo y establecer el rol que asumirá el ex candidato dentro de la bancada. Aline de Sormó nos cuenta.
El partido de la gente tendrá este viernes su primera reunión presencial entre Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos que asumirán en marzo. El encuentro busca ordenar el trabajo político y coordinar una bancada que, por primera vez, llegará al Congreso con un peso mayor, más del doble de los 6 escaños obtenidos en 2021, periodo en el que la representación del partido terminó diluyéndose tras la caída de todos sus parlamentarios. En esta cita también se definirá el rol que tendrá Parisi dentro del equipo. Según el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, el ex candidato tendrá una participación activa como asesor económico, aprovechando su experiencia y el respaldo que obtuvo en las urnas. El parlamentario afirmó que Parisi será un apoyo permanente para la bancada y que su presencia será clave en un congreso donde el PDG busca instalarse como fuerza bisagra.
Y Franco Parisi, por supuesto, que va a jugar un rol fundamental en la bancada. Los primeros acercamientos tienen que ver con que juegue un rol de una mirada económica con toda la experiencia que tiene.
Con esta primera instancia, la colectividad espera iniciar coordinada su labor legislativa y evitar los quiebres que marcaron su debut en el periodo actual.
Vamos con más información. La Moneda buscará materializar, antes que termine su administración, la reforma constitucional al sistema político, idea que tendría consenso prácticamente transversal, excepto de los denominados partidos chicos, que acusan un atentado contra la democracia. Los detalles con Danilo Ormeño.
Luego que la Comisión de Gobierno del Senado despachara a la sala la iniciativa promovida por el Ejecutivo, el ministro del Interior Álvaro Lizalde insistió en la intención de concretar la reforma antes que termine la administración de Gabriel Boric. El jefe del gabinete reiteró que se trata de un compromiso presidencial que ha sido reforzado en las últimas semanas, considerando la cuenta regresiva para el cambio de mando y en medio de la campaña electoral. Consultado por Radio Biobío, Elizalde aseguró que pese a la reticencia de algunos, el objetivo es incentivar la gobernabilidad con altos estándares democráticos, por lo que afirmó hasta ahora existe voluntad transversal para avanzar en la idea.
Pero lo que hemos visto es voluntad de avanzar, voluntad constructiva, y creo que se va a expresar en las votaciones, así que estamos trabajando para que esta iniciativa se apruebe dentro del mandato presidencial. Cuenta con apoyo bastante transversal.
El diputado Jaime Mulet, militante de la Federación Regionalista Verde Social, considerado un partido chico, acusó un atentado contra la democracia, ya que dijo con los nuevos requisitos sería prácticamente imposible conformar una nueva tienda.
Un juez federal de los Estados Unidos aplazó el jueves la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada 3 meses, hasta el 13 de abril de 2026 a las 10 de la mañana, tras una petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea. El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia, inicialmente programada el 13 de enero, por dificultades para recabar información que relacionó con la violencia e inestabilidad en México, indica esta moción. El juez Brian Cogan dictó hoy que la defensa de Zambada, quien se declaró en agosto culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, debe entregar esos documentos antes del 30 de marzo de 2026 y la fiscalía tiene un plazo de réplica hasta el 6 de abril. Desde la mañana con 4 minutos, hasta ahora la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 86% en Santiago. 14 grados de temperatura, se mantiene despejado con intervalos nubosos y una humedad del 90%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Segunda vuelta presidencial. Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
En todas nuestras plataformas. Elecciones 2025. En Bio Bio. Cobertura total. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar ahora a los Pet Shop Boys. Esto se llama West End Girls, artista que estará en el próximo Festival de Viña del Mar y que escuchamos acá en la trasnoche de hoy.
city and every nation, from Lake Geneva to the Finland station.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Y vamos a seguir avanzando y atención con este tema. Muchos hablan de la denominada Tía Rica, ¿no? Sí, pues va a haber un nuevo remate de la Tía Rica que ha presentado su gran remate anual. Esto se va a dar, vamos a revisar lo que ocurrirá en Santiago, pero también en otras partes de nuestro país. Conversación que se sostuvo en el Expreso Bio Bio con Cristóbal Cartes, que es el jefe del Departamento de Créditos, que conversa con el Expreso Bio Bio y nos entrega detalles sobre este remate que va a tener varias cosas a revisar, varios sobre todo novedades que nunca está de más revisarlas.
Es que hay un remate pronto, ¿qué
sí, pasó? La Tía Rica.
Claro, oye, son cientos de maletas que quedaron ahí olvidadas en el aeropuerto. Hay varios productos bien llamativos.
Que o sea, ya es llamativo que se haya quedado olvidada la maleta.
Se le quede la maleta.
En el aeropuerto.
Claro, ¿sí? Claro. No sé. Sí. O se perdió y el dueño de la maleta nunca se enteró claro, de que estaba perdida. Pero son algunas imágenes que estamos ya viendo en BioBio TV.
Sí, vamos a hablar precisamente acerca de esto, para que se haga una idea, con el jefe del Departamento de Crédito, Cristóbal Cartes, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Sí, muchas gracias por el contacto ahí de la Dirección General de Crédito Prendario, más conocido como la Tía Rica. Si puedes bajar, por favor, Cristóbal, un poquito la radio y el retorno para poder mejorar la comunicación. Pero bueno, preguntar también, porque esto es justamente lo que están anunciando, es el remate anual de maletas olvidadas, pero de otros productos también, ¿no, Cristóbal?
Sí, mira, te cuento un poquito.
Sí.
¿Se escucha bien primero?
Sí, perfecto.
Sí, se escucha bien, sí.
Estamos nosotros en este proceso, un remate que es el 17 de diciembre, bueno, el producto más atractivo son las maletas, uh-huh, que han sido olvidadas en el aeropuerto, pero en realidad van 166 lotes aproximados al remate, donde 36 corresponden a vehículos y 130 a otras especies. En esas otras especies tenemos las maletas, que son atractivas, que van en lote 18 maletas, tenemos más productos, mochilas que quedan olvidadas, bolsos que quedan, tablas de snowboard, esquí y varias cositas más adicionales. Todo eso de las maletas es el 17 de diciembre, mañana a las 10 de la mañana van a poder revisarla en la plataforma de la DICRE.cl, virtualmente, cuáles son los productos que vamos a sacar a remate, ver las imágenes, cómo participar. Creo que es importante saber cómo participar.
Sí, ¿cómo se participa?
Ya, para participar, primero tienen que ingresar a la página de DICRE.cl, inscribirse ustedes, siempre con clave única, registrarse, y para poder participar tienen que pagar una garantía correspondiente. La garantía está enfocada en dos cosas distintas. Una es para los vehículos, que es una garantía de 1 millón, y para el resto de los productos, que son en 500.000 pesos. Uh-huh. Ahora, si ustedes adjudican uno de estos lotes, el remate, se descuenta ese producto de la garantía, y si no se adjudica ninguno, la garantía se devuelve automáticamente.
Uh-huh. Claro, y estamos viendo algunas imágenes ahí, son las maletas que comentábamos con Álvaro, que curioso que alguien se le quede la maleta en el aeropuerto, en fin, pero son maletas que nadie ha reclamado, entonces.
Sí, son maletas que nadie ha reclamado el último año, que están siendo presentadas por la DICRE en el remate. Pero su contenido es oculto, no sabemos lo que tiene, es bien atractivo, puede encontrarse desde ropa, joyas, computadores, relojes, aún infinidad de cosas.
Ah, perfecto, ya estamos en DICRE.cl.
¿Ya?
Estamos en DICRE.cl y hay varios remates, po. O sea, remate, particularmente remate de especies extraviadas en el aeropuerto, como usted señalaba, ¿no es cierto? Eso es el 17 de diciembre. Participa en el remate de vehículos abandonados en el... ese no tiene fecha. ¿Yo me tengo que inscribir para cada remate en particular o, una vez inscrito, quedo habilitado para participar en todos los remates?
En cada remate tiene que incluirse, por cada remate particular para participar, porque tenemos que pensar que la diferencia está de Arica a Punta Arenas. Entonces, cada unidad hace distintos remates. Los remates que propios de la institución, que son los que plazos vencidos, los productos que no se han recuperado, o los remates, como en este caso en las maletas, remate judicial, remate fiscal.
Ajá. ¿Y solamente me da la oportunidad de inscribirme a partir de mañana, entendí?
A partir de mañana, de las 10 de la mañana, usted puede inscribirse y revisar visualmente la fotografía y lo mínimo por cada lote.
Perfecto, porque hasta ahora, claro, no da la posibilidad de que uno se inscriba, pero eso es porque va a ser a partir de mañana, a las 10 de la mañana. Usted va a entrar a la página de la DICREP.cl, va directamente a la invitación que hace la página a que participe en el remate de especies extraviadas en el aeropuerto, y ahí le va a ofrecer un formulario. Por lo pronto sí está la descripción de las especies.
Sí.
El color, la marca en algunos casos, y el estado en que ésta se encuentra, como para que usted se vaya haciendo una idea si se quiere inscribir o no en este remate. Sí. Ya, ahí está. Sí. Eso es para los auditores, para que lo tengan claro, director.
Sí, Cristóbal, efectivamente, porque estaban los lotes de las maletas, usted nos decía también los vehículos. ¿Hay caballos también?
Sí, mira, te cuento un poquito la descripción del remate de mañana. Bueno, las maletas, que es bien importante, hay dos caballares que van saliendo, que son desde Coyhaique, que son del ejército, que también salen en el remate. Tenemos productos de la Ley de Economía Circular, de los servicios públicos, que también salen en el remate mañana. Tenemos vehículos, que son del CERNA Geomil, del Ministerio del Trabajo, y de muchas motos de municipio. Pero adicionalmente tenemos otro que es bien atractivo, que son los remates de los productos que no han sido recuperados por Correos de Chile, que están, llevan mucho tiempo, lotes que las personas nunca los fueron a recuperar. Son lotes nuevos, todos los productos nuevos, son atractivos para que participen y vuelen eso.
¿Qué fecha tiene ese?
Son todos mañana el 17.
Perfecto. Todos el 17. Vehículos abandonados, los caballares que señala usted, sí. Y también estas especies que nos fueron recogidas, ¿no? Rescatadas desde correo, ¿no?
Sí, y adicionalmente igual tenemos productos que han sido decomisados por la Ley 20.000, sobre todo, que hay drones, televisores, relojes, joyas.
Porque estamos viendo ahí también las imágenes, estos los productos de correos. Uno puede acceder o puede ir a ver qué tipo de productos son. Acá lo sorpresivo va a ser el tema de las maletas. El otro, uno sí puede tener acceso a efectivamente saber a qué producto corresponde cada lote.
Mira, te cuento un poquito. Mira, sí. Las maletas, si nosotros mañana igual tiene una visita en la cual tú puedes ir a visitar las maletas, los lotes de maletas el 16.
Pero no abrirlas.
De la mañana en adelante. Vale. Los de Correo de Chile no tienen visita presencial. Lo único que puede hacer es vernos por la página de manera digital.
¿Ya?
En las fotografías que se van cargando.
Claro, pero la maleta en ningún caso se puede abrir.
No, la maleta no se abre, está todo sellado. Por eso es más atractivo quizás, claro. Por saber lo que viene en las maletas, pero también está para las personas que quieren asegurarse, los lotes de Correos de Chile, que son 30 lotes, donde pueden visualizar más o menos lo que trae el lote.
Ahí se puede ver, claro.
¿Y ¿Por qué no se pueden abrir las maletas?
¿Por qué no se puede abrir? Porque no estamos autorizados desde el aeropuerto nosotros para mostrarla, sino que es, como viene el producto sellado, cerrado, se entrega y la DICREP lo sale acá a remate.
Ajá.
Ahí está. ¿Ya? Sí, pero y en experiencia.
Como una piñata.
Es la sorpresa, literalmente la sorpresa del cumpleaños, claro. La experiencia de años anteriores, ustedes más o menos, preguntan también los auditores, ¿cuántas maletas vienen en un lote y en cuánto dinero finalmente se van? Al ser un remate va subiendo el monto, ¿no?
Sí, mira, los lotes son de 18 maletas. Hay que pensar que las maletas son custodiadas, como las recibimos nosotros, no adulteramos nada ni cómo vienen.
¿Ya?
Y la especie puede aumentar desde 100 mil pesos, ir aumentando la postura a terminar en maletas de 800, 1 millón del lote.
Ah, ya. Y ahí es la suerte de lo que tenga la maleta.
Claro, como digo, el lote, bueno, el pallet tiene, o lote tiene 18, 20 maletas correspondientes. Uh-huh. O sea, donde se van, hay maletas, han sido todas creadas los lotes con tamaño, peso, que sea atractivo, maletas que se vean buenas, en buen estado, para que todos participen.
Uh-huh. Bien. ¿Y los vehículos se pueden ir a ver?
Los vehículos se pueden ver por la página hoy en día, no tenemos visita presencial para verlos, pero son vehículos como los todos. Ahí, por ejemplo, te cuento, hay un automóvil Hyundai que es del Ministerio del Trabajo, modelo ACE, que parte en 1.3 millones.
Ya.
Un Station Wagon igual, 2012, una Tucson que parte en 2.3 millones.
Y el remate nos pregunta también si es presencial o es online.
Es online, todo es online, los remates que tenemos nosotros del 17 son online. Ahora, si quieren ver remates presenciales, lo invitamos para el 18 también de diciembre, que tenemos remates presenciales, que participen en el de los inmuebles, que vamos a rematar 5 inmuebles, son 2 departamentos y 3 terrenos en el sur.
¿Y todo esto queda para recursos para quién? ¿Para la DICREP?
Perdón, no lo escuché.
¿Los recursos que se recauden con estos remates?
No, todos los recursos son devueltos a los postores, lo digo, solamente se queda con lo que cobra por la comisión para hacer el proceso.
Ya, ¿y en el caso de las maletas?
para el aeropuerto, también se devuelve todo eso.
Ya, perfecto, ahí está, ¿ves? O si se le perdió la maleta. Claro, porque si alguien, ya, no sé si es el área suya, ¿no? Pero si alguien se le perdió la maleta y la encuentra de casualidad en uno de estos remates, ya no tiene cómo reclamarla, ¿no?
No, existe la posibilidad de reclamar porque lo que hizo el aeropuerto ya pagó, si es que hay pérdida de alguna maleta, ya empezó a hacer servicio, ese seguro correspondiente. Ya. Entonces lo que ya solamente saca es que ya no tiene, ahí lo solicitó, lo cobró, o si es que se pagó ya de
Ah, mira, acá hay una pregunta bien interesante de un auditor, a propósito de Eduardo, muchas gracias Eduardo por escribirnos, de que por qué dejan abandonadas o se les queda o se les olvida o olvidan que tienen la maleta, si es que hay algún chequeo, yo me imagino que sí, pero para confirmarlo con ustedes, por parte de, por ejemplo, la PDI para asegurarse que cuando uno no abra la maleta se encuentre, por ejemplo, con alguna sustancia ilícita.
No, sí son revisadas por el aeropuerto, pero solo ellos son los que entregan con la revisión correspondiente. Nosotros no pasa por nuestras manos, de nosotros no la revisamos, el aeropuerto y la municipalidad sí.
Ya, pero pasa por un chequeo entonces.
Sí, chequeo de manera directa por ellos.
Ya, perfecto.
Hay un auditor que pregunta si te da alguna garantía.
Sí, como les dije, para participar en el proceso, no se da una garantía de para retirarla después, la garantía solo para participar en el proceso.
Ah, ya, no es de producto. Ya, ya.
Sí, no es de producto.
Ahí está, ¿ves? Están llegando muchos comentarios, bueno, mucha curiosidad por sobre qué cosas han aparecido en las maletas. Yo me imagino que ahí mismo en la tía Rica pasará de generación en generación las historias de qué se encontraron adentro de las maletas, ¿no?
Sí, pues eso te contaba que se han encontrado, bueno, desde computadores, relojes, joyas, distintas cosas, planchas, muchos cosméticos, pueden ser cosas que han quedado en las maletas, distintos productos.
Bueno, propias del viaje, digamos.
Claro, todo propio del viaje.
Sí, mira, ya.
Repitamos la página entonces, es decrep.cl, ahí hay distintas alternativas y hay una alternativa que lo va a llevar justamente a ver el tema del remate, que desde mañana se van a poder inscribir con este monto, ¿no?
Sí, con este monto para que puedan participar. Adicionalmente, ¿les puedo contar otra noticia?
Sí, por favor. Sí, sí.
Ya, nosotros hoy día la DICREP está en un proceso de modernización de todo su proceso y hemos aumentado distintos hitos, como por ejemplo el aumento de gramos de oro para que vayan a explicar el crédito social que entrega la DICREP. Y ahora en diciembre queremos lanzar una campaña la semana del 20, en cual vamos a aumentar el gramo de oro otra vez a 30.000 pesos para que las personas que o vienen a vida y año nuevo lo necesitan, se acerquen y empeñan sus cosas con la DICREP. Creo que es importante que lo conozcan y que puedan acercarse a todas las unidades. Y el otro tema importante es que nosotros, en el proceso de la DICREP, cuando una persona no recupera sus cosas, se va a un remate, que se llama un remate en plazo vencido de todas las unidades, donde se remata su anillo, su joya, y la DICREP recupera solamente el monto de préstamo, y la diferencia se le devuelve a las personas. Entonces, bajo esa lógica, hoy día hay muchos recursos que han estado retenidos que las personas no se han acercado a cobrar sus recursos. Entonces, le invitamos que por la página de la DICREP, está el cobro excedente, con su RUT, verifiquen si es que alguna vez pillado con la tía Rica, o con la DICREP, que vea si quieren excedente, ¿no?
Súper buen punto ese, porque, por ejemplo, llevarlo bien en sencillo, ¿no? Si una persona dejó ahí un anillo, por ejemplo, y no lo pudo ir a recuperar, lo dio por perdido, pero si ustedes lo remataron y hay una diferencia, esa diferencia es de la persona.
Es de la persona. Y sí. Eso es lo que buscamos, que las personas recuperen eso, tienen un año para recuperarlo, ya tenemos hartos recursos retenidos, entonces el ideal es que se acerquen.
Claro, claro. ¿Y cuántos recursos retenidos hay o cuántas, no sé, si tienen algún cálculo, algún número para dimensionar?
Que hoy día tenemos nosotros, por ejemplo, para este año cerca de 3.000 millones que las personas no han recuperado.
Ah, es mucha plata.
Incluso hay personas que tienen desde 2 millones, 5 millones, y así sucesivamente, a unos que tienen 18 pesos, 20 pesos.
Ya, se entiende.
Por eso es importante que lo vean en la página de ICRED, cobro de excedente con su RUT, y al tiro automáticamente le arroja si tienen excedente o no con nosotros.
Y hay una cantidad de trámites bien importantes ahí en la página de la DICREP, ¿eh? DICREP.gov.cl o DICREP.cl le va a ofrecer justamente cobro de excedentes. Usted navega la página y le va a ofrecer esa posibilidad de cobrar los excedentes si usted algún momento salió a remate, lo que usted haya dejado en prenda, y no cobró el excedente, lo puede hacer a través de la página directamente. Gracias, Cristóbal.
Vamos a ver con ustedes.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Recibimos la llamada. Es lápiz y papel, porque hemos tenido una gran cantidad de fenómenos astronómicos. Esta semana hemos conversado varias veces con él, pero nunca es suficiente. Siempre conversar con él es un gusto. Y muchos nos estaban preguntando, mandándonos imágenes, fotos de lo que se estuvo viendo el día de hoy con Júpiter. Está con nosotros el astrofotógrafo Arturo Gómez. Don Arturo, ¿cómo le va? Gusto en saludarle.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues.
Muy lápiz buenos y papel. Días.
La mirada siempre.
Lápiz y papel.
Lápiz y papel. Y nos vamos a poner un poquito más con los pies. Gracias. Gracias.
¿Cómo lo saluda la gente aquí? No.
Sí, nos vamos a poner un poquito más con los pies acá en la Tierra, porque hay un tema muy, muy importante de actualidad que afecta a nuestro país, a la astronomía, y también ha estado afectando, fíjate, a los candidatos para la presidencia, los dos candidatos. Es algo realmente impresionante lo que está causando el problema con la contaminación en el norte de Chile, sí, al ser instalado una especie como de industria de hidrógeno verde y amoníaco verde. Así que, efectivamente, ahora me interesa saber eso sobre Júpiter, algo, ¿qué pasó? No supe nada de eso.
Sí, no, estaban diciendo que se estaba viendo Júpiter, don Arturo.
Ah, ya, sí. Yo pensé que tenía Júpiter un fenómeno especial luminoso. No, sí, no. Exactamente. Júpiter está en este minuto visible desde todo Chile, también desde Argentina, por supuesto, y también desde Isla de Pascua. Ya está en el cielo y acá en Chile está prácticamente pasando por el meridiano de nuestro país. Es decir, está derechito hacia el norte y está muy brillante, muy luminoso y se ve como un lucero. Es el único objeto más brillante que hay en esa dirección. Y es el planeta Júpiter, como decíamos, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar.
Estaba revisando sobre este proyecto INA, que es el proyecto de iniciativa de hidrógeno verde en Antofagasta. Y bueno, ambos candidatos hablaron de esto, ¿no? Tanto José Antonio Kast como Janet Jara. El tema es que Janet Jara ha tenido, en este caso, a Teresa Paneque y a José Massa, que son, digamos, científicos que provienen de ese mundo y que han tenido fuertes cuestionamientos. De hecho, la candidata, de cierta forma, reafirmó que este proyecto se podría realizar. Digo, se podría porque todavía falta lo que pueda pasar el domingo, ¿no? Claro, lo que pueda pasar las elecciones. En cambio, en este caso también José Antonio Kast dice algo que, bueno, que van a proteger los suelos, etcétera, van a proteger esa zona. Pero también hay un fuerte cuestionamiento sobre algunas energías renovables que debiesen estar en nuestro país para utilizar los suelos, o más bien para utilizar lugares que están en desuso. Y ahí es donde el astrónomo José Massa ha dicho que hay un proyecto que podría darse 50 kilómetros más al sur de Taltal, que sería un lugar que no afectaría, digamos, la observación astronómica. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, mira, nosotros hace bastantes semanas atrás tocamos este tema cuando supimos, hace varios meses ya, cuando supimos de que este proyecto de INA, del famoso hidrógeno verde, se iba a construir prácticamente a 5 kilómetros de distancia del observatorio Paranal, que es en este minuto, el observatorio más grande del mundo, con sus 4 espejos de 8 metros cada uno, ubicados en esa montaña que se llama Cerro Paranal. Y aquí viene el detalle. Nadie se opone a ese proyecto de hidrógeno verde. Uh-huh. Nadie se opone. El problema es que lo quieren construir al lado del observatorio. Claro. Y no solamente va a afectar a ese observatorio, sino que después va a afectar al telescopio más grande del mundo, que ya está en construcción.
Sí.
Y ese observatorio más grande del mundo también va a recibir todo el problema que va a generar esta industria que se va a instalar ahí. Claro. Cercano a los observatorios. Y esto mismo se puede construir más lejos. Tenemos pero cientos de kilómetros de playa y de océano, de mar, en ese sector de Chile. Pero curiosamente no sabemos por qué quieren instalarse ahí, en esa cercanía a los observatorios. Ahora, nadie se opone, como te digo, a ese proyecto. El asunto es que lo pueden colocar mucho más al sur de donde ellos quieren ponerlo. Unos 50 kilómetros, que sí. en a nivel de Chile, 50 kilómetros no es absolutamente nada en distancia, pero esos 50 kilómetros van a favorecer mucho a la observación astronómica, porque no va a haber contaminantes de polvo, de luz, de vibraciones, de turbulencia astronómica, de turbulencia, digamos, no, atmosférica en el sector. Porque este proyecto, primero que nada, van a usar inmensas torres y muchas torres con estas aspas gigantescas de estas torres eólicas que uno ve cuando viaja de Santiago a La Serena, a ambos costados de la carretera.
Bueno, Magallanes también hay, ¿eh? Yo que soy de Punta Arenas, también allá está, hay un proyecto.
No, hay en muchos lugares hay este tipo de torres.
¿Ahora?
El problema es que estas torres, si se construyen cercanos a los observatorios,
sí.
Estas aspas, y no solamente es una torre, son decenas y decenas de torres que van a estar funcionando, provocan una alteración en la tranquilidad de la atmósfera que hay ahí en ese sector, en esa área donde están los telescopios. Los telescopios se instalaron ahí porque el viento y la brisa que viene desde el océano hacia el continente es una brisa muy tranquila, porque no tenemos países ni lugares habitados hacia el poniente, es decir, hacia el océano. Entonces la pureza y tranquilidad de la atmósfera que hay ahí es única.
Ahora,
eso es uno de los detalles.
Quiero solo mencionar algo, Arturo, que es positivo dentro de lo que fue esta discusión, es que ambos candidatos, uno dice que no, realmente no lo haría, protegería 100% ese lugar. Y ahora Jeannette Jara, a propósito de lo que ha ido trascendiendo, aseguró que, claro, que se haría, pero protegiendo lo que nos hace, la voy a citar textual, dice que la decisión del proyecto INA será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguran la distancia adecuada de los observatorios astronómicos, resguardando su funcionamiento y el prestigio de Chile como referente mundial en astronomía. Dice,
bueno,
que hay que hacerlo para poder, sin poner en riesgo lo que nos hace único, dice, nuestros cielos limpios, nuestras comunidades y científicos y el vínculo profundo de las comunidades con su territorio. O sea, en el fondo ya, sea cual sea la situación, aparentemente ya quedó puesto sobre el tapete que debe protegerse ese espacio donde están los observatorios. Al menos una buena noticia, porque ya quedó demostrado que ambas posiciones al menos tendrían en consecuencia lo que estamos conversando ahora.
Bueno, todos sabemos cómo los políticos se dan, como dicen, estos saltos de carnero cuando no les conviene.
La voltereta.
La famosa voltereta, exacta, la voltereta. Y precisamente como, digamos, el grupo de la señora Jara vio que la señora Jara había cometido un grave error al indicar que iba a seguir con el proyecto adelante, ahora ella, por supuesto, está indicando de que sí, podría seguir con el proyecto adelante, pero en otro lugar.
Uh-huh.
En cambio, en el momento preciso del enfrentamiento de los dos, el otro día por la televisión,
sí, en el debate,
el otro señor Kass indicó, yo quiero proteger los cielos del norte, y ese proyecto no se va a construir por ningún motivo,
claro,
en ese sector.
Claro, pero también hay que poner en perspectiva, don Arturo, que claro, todas estas decisiones están hechas por un supuesto de salir o no presidente, todo va a depender de eso, pero además lo que le estaban reclamando también a estas personas es sobre estos proyectos de energías renovables que han hecho que muchos países se potencien, digamos. Chile tiene, los que conocemos, los que hemos tenido el privilegio de poder conocer Chile en su extensión, sabemos que hay sectores donde en definitiva podría funcionar estos proyectos para poder traer más mano de obra y más empleo, que es lo que el mundo busca, ¿no? lo que se necesita, pero también cuidando lo que a nosotros nos ha valido el título de ser el líder mundial de la astronomía, yo diría la astronomía, ¿no, don Arturo? ¿Usted qué?
Sí, en este minuto somos líder. El país primero mundialmente en telescopios, uh-huh. en el tamaño de telescopios. Todo lo que se ha hecho acá en Chile, sí. Empezando sin duda alguna con Tololo, que fue el primer observatorio que llegó a Chile, y después de las observaciones de Tololo, al ver la enorme calidad de observación astronómica que tenía ese observatorio con sus telescopios, empezaron a llegar después todo el resto de los países a instalarse en Chile. Incluso Aura, que corresponde a Cerro Tololo, estuvo muchos años investigando en Australia, Sudáfrica y Sudamérica cuál de estos tres lugares tenía las mejores condiciones de observación y noches despejadas al año. Y sin duda alguna que Chile, en la parte norte, a partir de la cuarta región hacia el norte, fue primera en todo tipo de ganancias astronómicas en ese sentido.
Bueno, don Arturo, disculpe que lo interrumpa.
Sí.
Yo estaba justo revisando una nota del diario The Clinic que habla acerca de que hubo una paralización a propósito del proyecto del telescopio más grande del mundo en Atacama, que es el
Armazones.
Sí, el European Extremely Large Telescope, el ELT, que está cerca del cerro Armazones ahí en el desierto,
sí,
de Atacama.
Sí.
Que está siendo construido por un consorcio italiano de las empresas Astaldi y Simolai. Hubo una paralización porque habían algunos que estaban denunciando malas condiciones laborales. Aparentemente eso ya se está subsanando. Recordemos que este telescopio será instalado para el ESO, para el Observatorio Europeo Austral.
Sí, sí, sí.
En el cual
van a tener tiempo de observación astrónomos chilenos y alumnos y chilenos, sí, de astronomía y otras ciencias. O sea, no solamente van a venir astrónomos de afuera, porque nosotros, implementado por Cerro Tololo hace ya 60 años atrás, logró a través del gobierno y de las universidades y de estos observatorios internacionales, logró tener el 10% del tiempo en cada uno de los telescopios que se instale en Chile.
Claro.
Y en este minuto, los telescopios grandes como es Paranal, La Silla, Tololo, Pachón, la misma Vera Rubin, que es el último telescopio inaugurado hace pocas semanas atrás,
sí,
todos los astrónomos y alumnos y profesores tienen el 10% de su uso,
bueno,
sin entrar a un chequeo de estudios,
claro,
y
no tiene programas. No tiene una prioridad sabiendo que está en territorio nacional, digamos.
Claro, exactamente, y es una cosa que se logró, como te digo, hace 60 años, y con el nuevo telescopio de Armazones de 39 metros de diámetro el espejo, va a ser realmente un avance muy grande para la astronomía chilena, en el cual muchos de ellos son primera lectura astronómica mundial debido a la capacidad que tienen ellos de utilizar los instrumentos y los telescopios que están en el norte de Chile.
Este 39 metros de diámetro y está compuesto por 798 segmentos hexagonales que van a ser como una sola superficie. Entonces,
exacto,
van a poder ser capaces de recolectar, escuche bien, casi 1000 metros cuadrados de luz. O sea, es algo realmente impresionante. Además, tiene 5 espejos, uno que va se va a corregir en tiempo real, el domo además de 93 metros de diámetro, 80 de altura. O sea, va a ser la estructura giratoria más grande construida por un instrumento científico. O sea,
exactamente, claro. Es importante indicar de que, por supuesto, no existe ningún elemento para poder producir un espejo de 39 metros de diámetro. Entonces, lo que se hace son, como tú indicaste, son muchos espejos pequeños que se van a ir colocados uno al lado del otro, igual que un panel de abejas, Entonces, cada espejito pequeño unido al otro que está a diferentes posiciones, hacen un diámetro de 39 metros. Y por supuesto, esa luz que se va a recolectar con este tremendo espejo facetado, ese es el nombre, van a enviar la luz a través de espejos a diferentes lugares de la cúpula para observar con diferentes instrumentos al mismo tiempo. Entonces, es un trabajo enorme que va a ser un salto maravilloso astronómico. Pero si tú le instalas una industria donde va a haber polvo en suspensión, luces, vehículos transitando, un puerto ahí al lado, por donde van a llegar barcos, y un montón de cosas, imagínate, ese lugar ideal astronómico se cae a pedazos, como en la famosa frase, se va a caer a pedazos los observatorios que están instalados allí. En cambio, ellos pueden tener exactamente lo mismo 50 kilómetros más al sur de los observatorios, y ahí ya no provocarían problemas de contaminación a los observatorios.
Claro, yo quiero solo responder a una auditora, Jaime, que nos está escribiendo, que nos dice que, claro, él dice que le llamaba la atención que yo igualara el tema del observatorio astronómico en el debate de telescopio. Él dice, seguramente él ya tiene clara su opinión, dice que José Antonio Kast fue muy claro en señalar que no permitiría, y que en este caso Janet Jara decía todo lo contrario. Ahora, lo que hemos estado conversando es que en las últimas horas Janet Jara rectificó ese apoyo, dijo que sí, lo apoyaría si efectivamente va 50 kilómetros más al sur, y lo que ha dicho con la situación esta de Taltal, que sería una zona que ha dicho el propio José Massa. No, en ningún caso hemos dicho que uno esté de acuerdo con una posición ni con la otra, para que quede clarísimo, porque sí, hay auditores que les gusta tergiversar las cosas para generar polémica. Pero
el problema es que todo comenzó, desgraciadamente,
por el debate,
con estas dos opiniones que eran muy
distintas, una de otra, tuvo que salir a rectificar.
Entonces, ahora sucedió de que la persona que se dio cuenta del error, dice, sí, se puede construir entonces más hacia el sur. Mira, te voy a indicar una cosa muy bonita que va a ser interesante para las personas, lo sensitivo que son los observatorios astronómicos con estos inmensos espejos, que son verdaderos, así como microscopios electrónicos para ver cosas finísimas, pequeñísimas, en este caso en el espacio. Por eso son los telescopios. El microscopio es para ver cosas mínimas de tipo de virus u otro objeto pequeño.
La última pregunta, don Arturo, quiero hacerle una pregunta que esta me la hace un auditor que no quiero dejar de preguntarle, que no la sé, pero por eso le pregunto. Los observatorios, escribe Patricio desde San Carlos de Ñuble, dice que si se utilizan también los observatorios de día o tan solo de noche.
Muy bien, muy bien. Mira, aquí hay diferentes tipos de observatorios. Los observatorios ópticos, que son los más comunes, se ocupan principalmente de noche, pero existen instrumentos, y en Tololo existe ese instrumento, hay instrumentos que se llaman instrumentos infrarrojos, que observan en una longitud de onda, es decir, en una longitud lumínica, del espectro lumínico, observan el cielo en longitudes de onda en el cual la luz o la oscuridad es lo mismo. Entonces hay telescopios que pueden trabajar de día con estos instrumentos infrarrojos. Yo trabajé muchas veces durante el día y haciendo tres turnos de operadores de telescopio, así que trabajamos las 24 horas del día.
Y
el radio observatorio de ALMA, ese puede trabajar también de día o de noche, porque las frecuencias que ellos reciben, frecuencias radiales que reciben del espacio, del universo, también no los afecta la luz del sol o la oscuridad de la noche. Así que los telescopios, principalmente ópticos, trabajan de noche, pero también lo pueden hacer de día. Y los radiotelescopios como ALMA, de día o de noche, sin ningún problema. O sea, trabajan las 24 horas ininterrumpidas.
Buenísimo. Bueno, don Arturo, vamos a estar muy atentos, porque sin duda que este es un tema... un tema que ha llamado a la... Mire, yo creo que más allá de lo que pueda realizarse o no, lo interesante es que esta historia o todo lo que está ocurriendo en el norte se vuelva a poner sobre el tapete. O sea, que nuevamente la ciencia aparece, más allá de que una polémica, de que una candidata diga que no lo va a hacer, otro candidato que no, se pone en la palestra y se vuelve a hablar de astronomía en un país en el que deberíamos hablar muchísimo más de astronomía.
Sí, lógico. Mira, yo quería indicarte a ti y a los auditores lo siguiente. En el pasado, nosotros, y en general astrónomos, técnicos, ingenieros y ayudantes de telescopios, de astrónomos, trabajábamos al lado del telescopio con nuestros ojos mirando por el ocular los objetos que queríamos observar y obteniendo datos de los objetos estelares. Pero a medida que los instrumentos, igual como sucede ahora, a medida que se van haciendo cada vez más sensitivos y más espectaculares, nos dimos cuenta que el calor de nuestro cuerpo, mira, cosas tan sencillas, el calor de nuestro cuerpo afectan a la imagen que se observa con el telescopio, porque nuestro calor del cuerpo produce turbulencia atmosférica alrededor nuestro, y esa turbulencia se va al telescopio hacia arriba porque, como es temperatura, afecta la imagen que se observa. Entonces, ¿qué se hizo? Dijimos, hay que salir de este lugar porque se produce turbulencia. Sí. Y a medida que iban creciendo los espejos y los telescopios, se crearon salas de consolas de comando lejos del telescopio. Y se pudo aprovechar que ya no había calor en el sector donde estaba el telescopio. Y en vez de nuestro ojo, se colocaron cámaras de televisión, que son las que están en todos los observatorios ubicadas, cámaras de televisión que reemplacen los humanos, y uno ve las imágenes en pantallas y en monitores en la sala de controles. Claro. Y lo más interesante es que esa pequeña temperatura que nuestro cuerpo produce afecta, como te decía, a las imágenes. Entonces, lo que se hizo además de eso, usar, y muchas veces lo usé yo también, instrumentos infrarrojos para ver en qué lugares de la cúpula o de las puertas había una emisión de temperatura. Ustedes han visto a veces los policías o estas cosas en el desierto, donde se ven gente caminando en la noche y la gente se ve de color blanco, y ese color blanco indica de que ese cuerpo está tirando calor hacia afuera. Entonces, en los telescopios, en pruebas que se hacían, uno podía observar por dónde en las ranuras o en hoyitos que tenían el edificio, podía ingresar un poco de temperatura externa que afectaría a la imagen final. Entonces, a medida que va avanzando y el tamaño de los telescopios, la temperatura es crucial para evitar esta turbulencia atmosférica.
Don Arturo, quiero mandarle un abrazo enorme. Seguramente la próxima semana seguiremos conversando. Gracias por siempre entregarnos mucho contenido y también el contexto completo de lo que ha ido pasando. Le mandamos un abrazo enorme. Siempre lo saludan desde Rengo, ¿eh? Siempre están escribiéndolo.
Sí,
desde
muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias.
Ojalá que tenga una linda semana y estamos en contacto. Todavía se está viendo Venus, ¿no? Júpiter, perdón.
Júpiter va a estar moviéndose lentamente hacia el poniente a través de las horas, y cuando esté amaneciendo ya Júpiter va a estar bastante con un buen ángulo hacia el poniente, porque se debe principalmente a la rotación que tiene nuestra Tierra, en el cual Júpiter aparece cercano a medianoche, y en este horario está hacia el norte, pues, pasando por el meridiano, y al amanecer va a estar Júpiter ya en las cercanías del horizonte. Y lo vamos a tener así durante varias semanas, muy brillante y muy interesante de observar con telescopios, porque es fácil ver sus cuatro lunas orbitando alrededor del planeta. Y es muy muy bonito, muy interesante ver cómo a través de las horas y los minutos los satélites naturales, las lunas, se desplazan alrededor del planeta principal.
Exacto. Don Arturo, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien, un abrazo enorme.
Ok, gracias a ustedes, saludos a todos y Chao, chao.
Lápiz y papel.
Lápiz y papel. Y que tengan una bonita votación, no importa por quién, pero que sea todo muy tranquilo como ha sido hasta este minuto en nuestro asunteque de Chile, en las vacaciones generales.
Eso, un abrazo enorme.
Chao, igual, Arturo. Gracias. Chao, chao.
Ahí está Arturo Gómez conectado con nosotros. Seguimos avanzando, 3:54. El mapa estelar que estuvo aquí en el Trasnoche de Bío Bío.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el Trasnoche, el mapa estelar.
Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en todas las farmacias DOP y en farmacias del Dr. Simi. Vita Energía es el especialista en soluciones eléctricas y iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vita Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitaenergia.com, y compra en implementos.cl. Retira en tienda, recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo hasta ahora a través del WhatsApp, ahí a todos los auditores, especialmente a los que están ahí atentos a lo que se viene en breve, que va a ser el tremendo especial del gran Frank Sinatra. Saludamos ahí a Jaime, con el quien estamos hablando apasionadamente por WhatsApp. Gracias, Jaime, por tu buena onda, por tu cariño, por escuchar el programa. Gracias por tus opiniones también. Todas las opiniones son respetables en el marco del respeto y del debate propiamente tal. Así se construye una mejor ciudad, ¿no? Una mejor vía. Nos escriben a través del WhatsApp. Iremos a la pausa. Luego de las noticias ya viene el especial de el gran Frank Sinatra. Hay que ponerse con William. Ya nos vamos a poner corbata. Ya está.